Salmo 131 dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad. Te damos las gracias porque podemos confiar en ti. Te pedimos en este momento, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, nos ayudes a entender lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. Sabemos que no estamos aquí por accidente, sino porque tú nos tienes en este lugar, a esta hora, para escuchar lo que tú quieres decirnos por medio de tu palabra. Porque tu palabra es viva y poderosa, es cortante, es eficaz y tiene un propósito para nuestras vidas. Es que, Señor, te pido que tú quites cualquier cosa que pueda estorbar para que ese mensaje tuyo llegue a nuestros corazones. Quita cualquier cosa que pueda estorbar para que yo pueda predicar ese mensaje, Señor. Padre, podamos entenderlo y ver cómo aplicarlo a nuestras vidas. Porque te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Los voy a poder participar un poquito. Pero, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida han tenido algún tipo de cirugía? ¿Cuántos de ustedes han tenido cirugías? Hay algunas manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes, espero no esté, no, como dicen, balconearlos, pero ¿cuántos de ustedes en algún momento han necesitado alguna ayuda, algún consejo o un asesor legal en algún momento? No voy a preguntarles por qué. ¿Cuántos de ustedes tienen cuentas bancarias? Todos tienen, la mayoría creo que si no estábamos en los primeros dos grupos, estamos en el tercero. Para cada uno de estos servicios, usted y yo hemos puesto nuestra confianza en alguien más, ¿verdad? Hemos puesto nuestra confianza, ya sea en las manos del cirujano, hemos puesto nuestros cuerpos, nuestros futuros los hemos puesto en las manos de ese asesor legal, nuestros recursos los hemos puesto en las manos de algún banquero. Hemos puesto esas cosas en las manos de alguien más. Hemos tenido que poner nuestra confianza en las manos de alguien más. Hemos tomado quizás las medidas necesarias para ver si son dignos de esa confianza o no, ¿verdad? Si era el cirujano, quizás le preguntamos, ¿si usted ha hecho esa operación antes? ¿Cuáles son los riesgos de esa operación? Hemos tratado de saber si el cirujano tiene la capacidad de hacer lo que nos está diciendo que hará. Si ha sido un asesor legal, quizás hemos pedido recomendaciones de gente cercana y hemos visto si en realidad conocen lo que están haciendo, si quizás tiene alguna especialización. Y hemos visto si se especializan en ley laboral, en ley de tráfico, en ley de inmigración, en ley de impuestos, en ley familiar. Hemos tratado de saber y asegurarnos que son gente digna de nuestra confianza. Quizás nuestras cuentas bancarias no las hemos puesto en cualquier banco. Hemos quizás preguntado a nuestros familiares, ¿cuál banco usas? ¿Qué tan confiables son? ¿Qué tantos réditos te dan en las inversiones? E investigamos si tienen suficientes sucursales para saber asegurarnos y que sea un banco nacional para asegurarnos que no de repente de la noche a la mañana llegamos al edificio y ya no están ahí. Hemos hecho lo que sea necesario para saber si eran dignos de confianza. Y ya que supimos que eran dignos de confianza, ¿qué hicimos? Confiamos en ellos, ¿verdad? Sabíamos que eran dignos de confianza y entonces les entregamos nuestra confianza. Entonces, a ese cirujano le dijimos, nomás que no me duerma completamente, doctor, porque necesito ver si usted va a hacer bien el trabajo. ¿Verdad? Nunca hicimos eso. O si era una de esas donde nos mantenemos despiertos, no decimos, espérese, ahí no es, haga la incisión más abajito para que no se vea. No hicimos eso. Cuando buscamos un asesor legal, no fuimos delante del juez y dijimos, no, él no sabe lo que está hablando, deje yo le digo, deje yo le explico bien, deje le doy mi testimonio. No, ¿verdad? Si Fuimos al banco, no estábamos ahí todos los días. ¿Sigue siendo mi cuenta? ¿Ya llegaron los intereses? No, ¿verdad? Estamos esperando que nos llegue un estado de cuenta. Si decimos que confiamos en alguien, hemos puesto verdaderamente nuestra confianza en ellos. Y si hacemos eso con los seres humanos, que somos imperfectos y a veces no tan confiables, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer lo mismo con Dios? Depositar nuestra confianza completa en las manos de Dios. Sabemos y reconocemos que es digno de confianza o no. Creemos que es digno de nuestra confianza, por lo menos es lo que siempre decimos. Oh, claro que yo confío en Dios. ¿Usted confía en Dios? Oh, claro que yo confío en Dios. Y lo decimos, pero a veces nuestras acciones o nuestras actitudes, nuestras vidas no necesariamente reflejan que confiamos en Dios. Decimos que confiamos en Dios, pero si las cosas se comienzan a poner difíciles o si su respuesta se comienza a tardar, comenzamos a preocuparnos y preguntarnos, ¿qué voy a hacer? Comenzamos a pensar, ¿cuál es el plan B? Si Dios no responde como yo quiero, o si Dios no responde cuando yo quiero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer si no, cómo vamos a hacer si no nos llega el dinero que necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Creo que todos hemos pasado por esos momentos donde, aunque no lo aceptamos, creemos que es posible que Dios nos llegue a defraudar, que Dios nos llegue a fallar. El autor de este salmo, David, ¿se acuerdan que cuando estábamos hablando en la introducción acerca de estos salmos, les dije que algunos de estos salmos eran escritos de David? Y este es uno de ellos, este creo que es el tercero, nos queda uno más, porque él escribió cuatro de ellos. Y ciertamente, si alguien había pasado por esos momentos de duda, era David. David había pasado por esos momentos en que quizás no había depositado completamente su confianza en Dios y había tenido que experimentar las consecuencias de ello. Pero entonces, cuando él escribe este salmo, él nos muestra algunos de los pasos que él tomaba para fortalecer su confianza en Dios y no dejarse vencer por la duda. Así que hoy vamos a estudiar lo que yo le titulé, y como lo pueden ver en sus bosquejos, lo que le titulé el secreto para una confianza firme. Y mi oración es que ese secreto ya no sea tan secreto, sino que sea parte de nuestra vida diaria, en especial al llegar a este tiempo, que ya vamos terminando un año y nos empezamos a preguntar y empezamos a pensar en la incertidumbre de lo que sucederá el próximo año. A veces no hemos terminado este año y ya nos estamos preocupando por el próximo. Y quizás, y yo espero que lo que estudiemos hoy de parte de David sea algo que nos ayude a que no nos preocupemos tanto, sino que aprendamos a cómo tener una confianza firme en Dios. Es que vamos a ver algunas de las cosas que hace David, y si está llenando su boletín, vamos al primer espacio y vamos a ver que lo primero que podemos aprender de David es que debemos practicar la humildad. Lo primero que David nos dice es: practica la humildad. Reconoce quién eres tú y quién es Dios. Reconoce quién eres tú y quién es Dios. Recordemos que este es el tercer salmo del cuarto grupo. ¿Se acuerdan? Están divididos en cinco grupos de tres salmos. El primero siempre es un clamor, el segundo siempre es confianza, y este tercero siempre es un tiempo de comunión, un tiempo de compañerismo, un tiempo de celebración con Dios. Así es que David comienza hablándole ¿a quién? A Dios. Dice: Jehová, es su primera palabra. Él entra en oración, comienza a hablar con Dios, comienza su comunión con Dios por medio de una oración. Y en su oración David declara cuatro cosas que él ha hecho, o más bien que él no ha hecho. Para decirlo correctamente, hay cuatro cosas que él no ha hecho para poner en práctica la humildad en su vida. Y debemos aprender eso. Primeramente debemos aprender, antes de ver cuáles son esas cuatro cosas, debemos de aprender eso, que la humildad se pone en práctica. ¿A qué me refiero con eso? Que la humildad no sucede por accidente. Ninguno de nosotros llega a ser humilde nada más porque sí. La realidad es que los seres humanos por naturaleza somos bastante soberbios. somos bastante arrogantes. Y usted dirá, no, yo no soy. No, no, yo de los humildes soy el más humilde. Pero somos bastante arrogantes. Y yo se lo digo porque el ser humano por naturaleza, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, somos arrogantes. Le digo, ¿por qué? Porque todos creemos saber más y mejor que Dios. Y usted dirá, no, yo no. Pero todos lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera, en lugar de a la manera que Dios dice, estamos diciendo, yo sé más que Dios. Yo sé las cosas, yo sé cómo tomar las decisiones mejor que Dios. Porque si Dios supiera, entonces haría lo que Él dice. Somos bastante soberbios por naturaleza. Entonces, para hacer lo contrario, ser humildes tiene que ser algo que se hace con intencionalidad. Es algo que se pone en práctica. Así como cualquier otra disciplina de las cuales hemos hablado en el pasado, que es algo que se pone en práctica, algo que se ejercita, la humildad es igual. La humildad no sucede por accidente. Nadie despierta por la mañana queriendo ser humilde, nada más porque sí, es algo que tenemos que decidir. Hoy voy a practicar la humildad, hoy voy a hacer ciertas cosas que me van a ayudar a reflejar humildad, a ser una persona humilde. Y esas cuatro cosas las vamos a estar viendo que nos describe David. Número uno, que debemos de poner en práctica es di no al orgullo. Di no al orgullo. David dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón. David nos dice que su corazón no se había envanecido, no había sido vanidoso pensando que él podía hacer todo lo que él se propusiera. Vivimos en una era donde la gente dice, tú todo lo, tú puedes, sí se puede. Es el lema de los mexicanos, ¿verdad? Sí se puede, hasta que no se puede. Hasta que hashtag no se pudo. Pero nos dicen, no, tú eres el campeón, tú puedes lograr todo lo que te propongas, es posible, si te esfuerzas, todo lo puedes lograr. Eso es una gran mentira. Esa es una gran mentira, no lo podemos lograr todo, y mucho menos lo podemos lograr por nosotros mismos. Ninguno de nosotros es una isla. Todos necesitamos de otras personas y todos necesitamos de Dios. No debemos ser orgullosos, debemos reconocer que hay momentos donde necesitamos la ayuda de otras personas y en especial, como les digo, la ayuda de Dios. Dile no a tu orgullo. Si tú todavía no eres cristiano, es el momento en que tú tienes que decir, yo sé que no soy cristiano, yo sé que necesito un salvador, yo sé que necesito dejar que Cristo controle mi vida, yo sé que yo necesito pedirle perdón a Dios. Necesitas reconocer eso, porque de lo contrario, tu destino será en el infierno. No es donde yo quiero que pases el resto de tu eternidad, y mucho menos es lo que Dios quiere, que donde pases el resto de tu eternidad. Para eso entregó a su Hijo. Pero siempre y cuando nosotros digamos, no, yo no necesito de eso, o yo me puedo salvar a mí mismo, o yo me puedo comportar lo suficientemente bien para recibir salvación, estamos siendo orgullosos. Ahora, como cristianos, uno pensaría, oh no, yo ya soy hijo de Dios, ya soy transformado, ya no existe el orgullo en mí. Pero eso es una mentira, porque igual sigue existiendo. Y si tú ya eres cristiano, tienes que reconocer que no eres nada más Dios y tú. Porque a veces decimos, no, yo ya soy cristiano y todo está entre Dios y yo. Tú no me puedes juzgar, tú no me puedes ayudar. Es más, ni siquiera necesito de la iglesia para ser cristiano. Con que yo esté bien con Dios, todo está bien. No es verdad. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que participemos de su reino por medio de la iglesia. Que nos tengamos unos a otros como hermanos en Cristo. Reconozcamos nuestra necesidad de unos de otros y de la iglesia en general. No seas tan hermético en tu vida. ¿Entiende usted lo que significa esta frase de hermético? ¿Usted ha visto Tupperware? ¿Qué pasa con los? ¿Cuál es la fama de los Tupperware? Que cuando usted le pone la tapa, le aprieta así y se le sale un, así el sonidito del aire, y entonces quiere decir que ya está bien sellado. Es herméticamente sellado para que no se le meta ni se le salga nada. Y a veces así vivimos nuestras vidas. Somos herméticos, que no se nos salga nada de nuestros problemas.
que no se salga nada de nuestras necesidades, que no se salga nada de nuestras debilidades, que no se meta ninguna idea de alguien más, que no se meta la ayuda de alguien más, y somos bien herméticos.
Cuando lo que nadie más ve, estamos sufriendo, estamos pasando por grandes dolores, tenemos gran necesidad de que alguien ore por nosotros, de que alguien simplemente me diga, estoy aquí, vamos a tomarnos un café, no tenemos que platicar nada, simplemente sal de lo que estás pasando. Somos, en vez de ser auténticos, somos herméticos. Y ese es un gran problema.
Todos necesitamos ayuda, tanto de Dios como los unos de los otros. Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 3 dicen, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6, 2 y 3. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, tanto nosotros tenemos que llevar las cargas de las otras personas, como nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestras cargas en otras personas. Dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree que todo lo puede, siendo que no es así, a sí mismo se engaña y no está cumpliendo la ley de Cristo. Dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. O sea, que cuando nosotros no estamos ni dispuestos a llevar las cargas de alguien más, ni a dejar que alguien más nos ayude con nuestras cargas, no estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y cuando no se cumple la ley de Cristo, ¿cómo se le llama eso? Desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Reconozcamos que necesitamos ayuda. Cumplimos la ley llevando las cargas los unos de los otros y compartiendo nuestras cargas con otros. La segunda cosa que nos dice David que él no hace es, y que debemos de hacer, es niégate a sentirte más que los demás. Dice David, dice, ni mis ojos se enaltecieron. No se puso así con los ojos así como que mira, yo soy más que todos los que están aquí alrededor. No se veía como alguien sobre los demás, ni veía a los demás como debajo de él. Si había alguien que podría haber actuado de esa manera, era David. David, en el primer libro de Samuel, si usted lee el primer libro de Samuel, usted verá cómo Dios amaba a David. Cómo Dios había escogido a David para ser el próximo rey de Israel. Cómo Dios había rechazado al rey Saúl por su desobediencia. Y entonces cuando vemos en el capítulo, en el primero y el segundo libro de Samuel, cómo David tiene un par de ocasiones donde él podría haber matado a Saúl, cuando tenía las manos, la vida de Saúl en sus manos, él fácilmente podía haber racionalizado y dicho, ay, pues yo soy más que él, a mí Dios ya me puso para ser el siguiente rey y ya lo rechazó a él, pues le damos una aceleradita al plan, pero no. Cuando se le sugirió que hiciera esto, cuando le dijeron, mira, Dios te ha puesto en las manos, mira, ya te lo puso, como diríamos, de apechito. Él dijo, no, porque no tocaré al ungido de Dios, no lastimaré que Dios había escogido como rey. Cuando Dios lo quiera quitar, Dios lo va a quitar. Él sabía que no era más que Saúl. De igual manera, nosotros no nos debemos sentir más o mejores que los demás. Dios nos hizo y nos puso en el lugar donde necesitamos estar y nos dejará ahí hasta que Él considere necesario. No necesitamos sentirnos más que otros o pensar que nosotros deberíamos de estar en esos lugares. Decir, ay, no, pues esa maestra o ese maestro, ah, yo estaría dando la clase mejor que él, o yo daría la clase mejor que ella. A veces pensamos que nosotros deberíamos estar en esos lugares y nosotros debemos de aprender, a tener corazón de aprendiz, a aprender a que si en realidad venimos con un corazón dispuesto, Dios puede hablarnos a través de cualquier persona. que si Dios quiere que tengamos ese lugar, Él nos pondrá ahí. No tenemos que buscarlo nosotros. Debemos aprender a ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo y que no somos lo mejor en todo. Y si así llegáramos a ser los mejores en un lugar, ¿sabe qué? Necesita usted juntarse con más personas. Necesita usted buscar de quién aprender. Porque no lo sabemos todo. No somos los mejores en todo. Lo tercero que vemos es que nos dice David que no hagamos, es no te hagas de cargas pesadas. David nos dice que él no anduvo en grandezas. Él no se metió en asuntos grandes buscando la gloria para sí mismo. A veces decimos sí a tantas cosas para quedar bien con la gente, para que la gente piense que, mira, el hermano sí puede, o ay, mira, la hermana sí puede. Y luego estamos todos de malas porque todos nos tienen presionados. Es que tengo tantas cosas que hacer, ¿no entiendes? Estoy estresado. Queremos quedar bien con toda la gente y al final fallamos a todos porque nos cargamos demasiado de cosas. Piensa, ¿qué cosas no deberías estar haciendo que estás haciendo por quedar bien? En lugar de dejar que Dios te guíe a lo que debes estar haciendo. Porque a veces estamos bien, bien cargados de cosas que Dios ni quería que hiciéramos. Cosas que nunca le consultamos a Dios para preguntarle, Dios, ¿será que debo de hacer esto? Es decir, ay, pues ¿a poco Dios me va a decir? Claro que nos puede decir. Claro que su Espíritu Santo nos puede hablar a nuestros corazones. ¿O no está el Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿No nos puede guiar? ¿No es la promesa de Jesús que cuando Él dejara al Consolador, Él nos iba a guiar a toda verdad? Hacemos muchas cosas sin consultar a Dios y por eso nos ponemos cargas y luego no sabemos qué hacer. Y ahí viene la duda preguntándonos, ¿será que Dios no se preocupa por mí? ¿Será que Dios no se está ocupando de mí? Cuando nunca le preguntamos si Él quería que hiciéramos algo o no. Lo cual va conectado un poco a la última cosa que David nos dice que él no hace. Y nos dice, no te metas en líos. Dice que él no anduvo en cosas demasiado sublimes para él. David entendía sus límites. Hay ocasiones donde tenemos que aceptar nuestros límites. Yo tengo que aceptar que tengo límites. Yo sé que nunca voy a llegar a ser presidente de Estados Unidos. Lo más seguro es que no voy a ser dueño de un negocio. Ningún día voy a llegar a ser un abogado. No lograré ser muchas de esas cosas porque simplemente mi mente, mi tiempo, mis habilidades, mis atributos, mi personalidad me limitan. ¿Estoy limitado? A veces nos creemos invencibles y no lo somos. A veces nos creemos invencibles y andamos haciendo cosas que sabemos que son las incorrectas y cometemos errores y tomamos malas decisiones y creemos que nadie se va a enterar. Porque nos creemos invencibles y repentinamente nos damos cuenta que no lo somos. Cuando las consecuencias de nuestras decisiones y nuestras acciones vienen y cobran factura, nos damos cuenta de que no éramos tan invencibles como pensábamos. Y cuando creíamos que eso nunca iba a salir a la luz y sale, nos damos cuenta de que las cosas no eran como pensábamos. Por eso David dice que él practica la humildad, no dejando que su orgullo lo venciera, no pensando que era mejor que los demás, no poniéndose cargas demasiado grandes ni metiéndose en líos de los que él no podría eventualmente salir adelante. Porque es importante que apliquemos la humildad para que nuestra confianza sea firme. Porque con la humildad reconocemos nuestras limitaciones y reconocemos nuestra necesidad de que Dios nos rescate y nos ayude en nuestras limitaciones. Cuando Pablo le rogaba a Dios que le quitara el aguijón, ¿qué le decía a Dios? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Así que mientras no mostremos debilidades, ¿cómo se va a demostrar el poder de Dios? mientras no reconozcamos que estamos limitados y mientras no nos limitemos a nosotros mismos, nuestra confianza estará en nosotros y no en Dios. Ese es nuestro gran problema muchas veces. Nuestra confianza, aunque decimos que está en Dios, la verdad es que nuestra confianza está en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos lograr. Y por eso nuestra confianza, a causa de que nosotros somos débiles e imperfectos, nuestra confianza es débil e imperfecta. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, puede ser firme. Lo segundo que vemos que David hacía es creer al punto de obedecer. Cree al punto de obedecer. Ejercita la fe de un niño. Y usted dirá, ay, mis niños no me obedecen. Ese será un problema para arreglar en otra predicación. Pero David continúa escribiendo y comienza a describir lo que sí hace. Ya vimos las cosas que él no hace. Ahora vamos a ver las cosas que él sí hace, aquellas cosas que él hace para fortalecer su confianza en Dios y mantenerse firme. ¿Cómo lo puedes imitar? Aquí va. Número uno, descansa en el cuidado de Dios. Descansa en el cuidado de Dios. David dice que en verdad se había comportado y había acallado su alma. Él descansaba en Dios. Esa frase de comportarse, ¿verdad? Dice, yo me he comportado. Significa dejar de estar como loco, jalándose los pelos de la preocupación como andamos a veces. Él había aprendido a descansar en el cuidado de Dios, a estar tranquilo, a estar paciente, a estar así, como dicen, a estar chill. Acallar, la palabra acallar, como dice, he acallado mi alma, significa aquietar, aplacar, tranquilizar. Él tranquilizaba su alma. Él se podía decir a sí mismo, cálmate, todo va a estar bien, Dios tiene todo bajo control. Recordemos el salmo que leíamos la semana pasada, que es otro de los salmos de David. Salmo 27, 13 y 14, y si hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Eso era la manera en que él acallaba su alma, él tranquilizaba sus preocupaciones, descansando en el Señor. Descansando en la palabra de Dios, descansando en las promesas del Señor. Aprende a descansar en Dios y encuentra el contentamiento. El contentamiento se diferencia de la felicidad, en que la felicidad viene al tener lo que queremos, mientras que el contentamiento viene al querer lo que tenemos. ¿Están entendiendo? La felicidad es tener lo que queremos. ¡Ay, mira! Tengo lo que quiero, tengo la bolsa que quiero, el carro que quiero, la casa que tengo, la casa que quiero, el esposo que tengo, los hijos que quiero. Tengo lo que quiero. El contentamiento es querer lo que tenemos. Ah, cómo quiero a mi viejo, aunque luego no recoge la toalla. Ah, cómo lo quiero. Ah, cómo quiero a mis hijos, aunque a veces no hacen todo lo que yo les digo. Ah, cómo lo quiero. Ay, cómo quiero mi carrito. Estará feíto, pero cada vez que le pongo la llave prende. ¡Ay, cómo quiero a mi carrito! Ese es el contentamiento. No se trata de tener lo que queremos, sino de querer lo que tenemos. Apreciar lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. El contentamiento es estar bien con las circunstancias en las que estamos actualmente, con la confianza de que Dios tiene todo bajo control. Pero para que esto suceda, tiene que suceder la segunda cosa que David hacía. ¿Qué tienes que hacer? Madura, crece, no te estanques. David dice que él era como un niño destetado de su madre. ¿Usted entiende esta frase? Un niño destetado. Un niño destetado es aquel niño que ya ha llegado al tiempo en que ya no toma la leche materna. Ya no toma la leche materna. Cuando el bebé ya está en una etapa más avanzada de su crecimiento natural. Usted ya sus hijos, yo espero que ya sus hijos ya no le están pidiendo la leche materna. Si usted ya es una mamá con niños de 5, 10, 15, 20, 25 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo natural es que ya estén en una etapa mayor. Ya han crecido, ya han madurado. Sería una preocupación que sus hijos todavía se lo pidieran. Y dice David, yo soy como un niño destetado. Ya estoy en un nivel más maduro. Ya no soy la misma persona. Así como un niño que ya ha sido destetado, ya se puede comunicar de una manera distinta. Ya puede decir, mamá. Ya puede buscar, ya busca a lo mejor una manzanita. Ya está en una etapa diferente. De la misma manera, nosotros tenemos que ir demostrando crecimiento. No podemos ser la misma persona que éramos antes de conocer a Cristo. Si seguimos siendo la misma persona, tomando las mismas decisiones, cometiendo los mismos errores, cayendo en los mismos pecados. ¿Hemos conocido a Cristo? Si ya conocemos a y ya llevamos un año de cristianos, no podemos seguir siendo los cristianos cuando hicimos nuestra decisión. Si tomamos la decisión, qué bueno, pero tenemos ya que haber crecido. Ya las palabras que decíamos en ese tiempo, ya no las deberíamos de decir, las malas palabras, ok. Quizás se nos llegaban a salir a los primeros 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, pero ya para el año ya deberíamos nuestras conversaciones ser distintas, los chistes que contamos ser distintos. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Debe ser algo distinto. Tenemos que ir quitando aquellas cosas que quizás eran de nuestras tradiciones, porque ya estamos creciendo, estamos madurando. Ay, es que esta estatuita me la regaló mi abuelita antes de morir. Ok, quizás hay ese valor sentimental. Pero nosotros ya no creemos en esas imágenes. Tenemos que quitarlas de nuestros ojos, quitarlas de nuestros hogares, quitar aquellas cosas. Ay, no, pero es que mi abuelita le mandó la medallita. Y es que cómo lo ha cuidado la medallita. La medallita no lo ha cuidado. Si ya estamos madurando, tenemos que creer y crecer y creer que Dios es quien los ha cuidado. Tenemos que ir creciendo. No podemos seguir siendo la misma persona que hace 5 años. Y algunos de nosotros tenemos años de cristianos, 20, 30 años, y seguimos lidiando con los mismos problemas. Y nuestras esposas siguen diciendo, ¿ves que te sigue siendo igual? ¿Cómo podemos seguir siendo igual? No debemos seguir siendo igual. El boxeador Muhammad Ali dijo en una ocasión, el hombre que ve el mundo a los 50 años de edad, de la misma manera que lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida. Y él ni era teólogo, ni era cristiano, y podía entender esto. Las pruebas por las que has pasado te han hecho madurar, si no han sido un desperdicio. Tu sufrimiento ha sido un desperdicio si no has madurado. Y seguirás pasando por más pruebas hasta que aprendas la lección. Se dice que el oro, cuando lo refinan, ¿verdad? Cuando lo sacan de las minas, viene con tierra, viene revuelto entre la tierra y todo, vienen así los pedazos de oro, y entonces lo ponen en fuego, y entonces empiezan a quemarlo, y entonces se empieza a derretir el fuego, empieza a subir las impurezas, toda la tierra y todo, y luego lo quitan toda esa tierra de arriba, y entonces lo dejan que enfríe, y luego lo vuelven a hervir, y cuando otra vez se derrite, entonces salen más impurezas, y ahí las van quitando, y dicen que lo hacen esto tantas veces sea necesaria, para quitar las impurezas, dependiendo de la cooperación del oro en soltar las impurezas. ¿Cuántas veces Dios nos va a tener que pasar por el fuego para que soltemos las impurezas? Para que soltemos las cosas que están arraigadas en nosotros. Para que maduremos, para que empecemos a crecer, para que empecemos a hacer las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Crece, madura, aprende las lecciones en tu vida y aprende las lecciones en la vida de los personajes de la Biblia. La gente dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprendemos de los personajes de la Biblia? Pero, pues es que yo no le entiendo a la Biblia. Pues véngase a la escuela dominical, venga y haga preguntas. La única manera de aprender de la Biblia es leyéndola. Y si usted no la entiende, véngase, conozca a su maestro de escuela dominical, conozca a su maestro de escuela dominical para que le pueda preguntar, hermano, estaba yo leyendo esto en la semana y no le entendí nada. Y a lo mejor su maestro le va a decir, pues yo tampoco le entiendo, pero vamos a ponernos a estudiar juntos. Vamos a preguntarle al pastor. Si ya el pastor no entiende nada, entonces ya vamos a hacer un grupo pequeño de estudio. No le hace, pero crezcamos, avancemos. El pastor no se las sabe todas. Acuérdense, hablamos de la humildad. Yo como pastor, yo no puedo decir que yo me las sé todas, que yo entiendo todo. El otro día, ¿quién me preguntó? La hermana María me preguntó, ¿de dónde era Marcos? Le dije, hermana, no sé, pero vamos a investigarlo. Crece, madura, ven, llega temprano, no venga solo al servicio, busca dónde servir. Crece, madura y tu confianza en Dios se afirmará. Yo te lo puedo asegurar. Entre más conozcas a Dios, entre más sirvas a Dios, no quiero decir que Dios te va a ayudar más porque te lo merezcas, porque sirves, sino porque vas a conocer, experimentar a Dios de una manera distinta. El libro de Daniel, capítulo 3, te recomiendo que leas toda la historia. Es más, te recomiendo que leas los primeros 3 capítulos. No tenemos el tiempo de verlos todos, pero en el capítulo 3 encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 3 jóvenes, hijos de Dios, los habían llevado a Babilonia. Cuando ellos están ahí, el rey se le ocurre hacer esta estatua grande y entonces le dice a la gente, toda la gente cuando escuchan la música se tienen que inclinar ante la imagen y van a hacer como una adoración. Y estos 3 jóvenes dijeron, nosotros solamente adoramos a Dios y no nos vamos a inclinar. Y entonces en el capítulo 3, versículos 15 al 18 vemos estas palabras. El rey les dice, les voy a dar otra chance, me caen bien, estos chavos me caen bien. No dice así, ¿ok? Pero más o menos, dense la idea. Entonces les da una oportunidad, porque la verdad es que debían de haber muerto inmediatamente, ¿okay? Pero les dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, como diciendo, ni toques, ni pongas a tocar a los mariachis. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos sabían que Dios podría librarlo porque le servían. No que se merecieran que los libraran porque le servían, sino porque conocían y experimentaban a Dios de una manera distinta cuando ellos servían a Dios. Ellos habían ido madurando espiritualmente, habían experimentado cosas distintas. Capítulo 1, ellos dicen, se proponen mantenerse puros, no tomar de la comida del rey. Y Dios los hace más vigorosos, más inteligentes, más sabios que todos los demás que habían venido. Capítulo 2. Al rey se le ocurre decirles, yo soñé algo, pero ya se me olvidó que soñé. Me tiene que decir lo que soñé y lo que significa. Ellos se ponen a orar, y mandan a Daniel por delante. Y entonces Daniel le dice al rey exactamente lo que soñó y lo que significa. Ellos habían servido a Jehová, habían experimentado los milagros de Jehová. Maduraban y cuando se enfrentan al rey le dicen, ni que toquen los mariachis, porque no vamos a servir, no nos vamos a inclinar, porque el Dios al que servimos, Él nos puede librar. Su confianza estaba fundamentada en un Dios que conocían porque le habían servido. Descansa en Dios. Madura, no solamente en años, sino espiritualmente también. Porque hay mucho viejito canoso que sigue siendo un bebé espiritual. Y hay jovencitos que son maduros espiritualmente porque están poniendo su confianza en Dios. Por último, David nos da una instrucción más para poder fortalecer nuestra confianza de tal manera que podamos permanecer firmes. Número 3, vive en la esperanza. Vive en la esperanza y aprende a compartirla. Recuerda que tu esperanza es eterna. David dice que en Jehová podemos esperar desde ahora y para siempre. Ya ahora mismo puedes esperar en Jehová con la confianza de que Él responderá al tiempo apropiado y de la manera perfecta. No te tienes que esperar pensando, ay, pues al fin que Jehová ya me tiene un lugar en el cielo y allá yo sé que experimentaré su bondad y aquí pues aquí por los problemas, pero allá voy a experimentar su bondad. No, dice, desde ahora y para siempre puedes poner tu confianza en Jehová. Cuando no somos arrogantes, sino que aprendemos a confiar en Dios, podemos esperar en un Dios con la seguridad de que Él actuará a nuestro favor porque Él siempre permanece fiel. Vive la esperanza de que Dios te tiene en sus manos. Recuerda que otros necesitan esa esperanza también. David no se queda con esa esperanza para sí mismo, sino que a todo el pueblo de Israel le dice, espera Israel en Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste esa esperanza a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que alguien pudo ver la esperanza en ti? Que alguien te preguntó, oye, ¿tú por qué, mira, ves cómo hacen el corredero de gente y tú tranquilo? Tú no te estresas. Mira, ves todos los problemas que se vienen. Mira, ves todo lo de las noticias y que si van a elegir a fulanito o a fulanita y que si estos se van al poder y si estos no, y qué vamos a hacer. Y tú siempre bien tranquilo. Y tú nomás, pues ahí Jehová dirá. ¿Qué es eso? ¿Cuándo fue la última vez que la gente vio esperanza? ¿Cuándo fue la última vez que la gente escuchó esperanza de parte tuya? La gente necesita la esperanza que tenemos en Cristo. Vive en la esperanza que Él da y aprende a compartirla con los demás. Al llegar al final, nos puede llegar ese temor de qué nos deparará el 2024. Pero así como Dios ha estado con nosotros hasta hoy, podemos confiar en que Él estará con nosotros desde ahora y para siempre. Nuestra confianza puede estar firme en el Dios que nunca falla y que nunca abandona. Cierro con esto. Hudson Taylor, un misionero que sirvió en la China por muchos años, iba de viaje a China en su primer viaje. Había mucha incertidumbre qué sería lo que sucedería cuando él llegara como misionero a China. Pero una experiencia afirmó su llamado a ir a predicar a la China y fue esta. Ellos iban en el barco hacia China, cerca de las islas de Nueva Guinea, cuando de repente todo el viento se terminó. Iban en un velero y todo el viento se terminó. Entonces ellos van navegando así nada más, siendo llevados por las olas. Y ese no es el gran problema. El problema es que las olas los estaban llevando hacia una isla que era habitada por caníbales. Y ellos iban así a la deriva hacia esa isla y los marineros trataban de hacer algo hasta que el capitán se dio por vencido y dijo, no podemos hacer nada más. Hemos hecho todo lo que se podía hacer. Y Hudson Taylor le dijo, no, ¿sabes qué? Hay una cosa que no hemos hecho. Si aquí venimos 4 cristianos de este grupo, nos vamos a ir a nuestros camarotes, nos vamos a poner a orar para que Dios nos ayude en medio de esta situación. Se van estos 4 a los camarotes, se ponen a orar, una oración ferviente, tiempo de oración ferviente, y Hudson Taylor regresa después de este tiempo a la cubierta y le dice a uno de los marinos, baja las velas, porque las tenían recogidas, no había viento. Le dice, baja las velas. Y el marinero, no, ¿para qué? No hay viento. Baja las velas. Y después de mucha insistencia, el marino baja las velas. Y al poco tiempo, comienza a venir el viento. Y el viento los empieza a alejar de nuevo de la isla y llevarlos a su destino. Y Hudson Taylor escribe en uno de sus diarios, viendo esto, esta experiencia, y diciendo, esto me aseguró que yo iba en el camino correcto a hacer lo que Dios me había llamado a hacer a la China. Eso es confianza. Orar a Dios y subir a bajar las velas. Orar y confiar en Dios e ir a obedecer lo que Él me ha mandado a hacer. Eso es confianza. Eso es fe. Ese es el tipo de fe que yo quiero tener. Ese es el tipo de confianza que yo quiero tener. Ese es el tipo de confianza que yo espero que usted pueda tener. Que podamos poner nuestra confianza en Dios de esa manera. Que sin importar cuáles circunstancias, podamos mantenernos humildes, podamos descansar en Dios, podamos madurar y crecer y obedecer, y podamos compartir la esperanza que hay en nosotros.